Observatorio contra la Desinformación dice que Cuba usa la inteligencia artificial para monitorear la opinión de los ciudadanos.
Activista cubano denuncia incumplimiento con el derecho humano al agua en el poblado del Mariel.
El expresidente Donald Trump confirma que comparecerá ante el Tribunal de Atlanta para responder a las acusaciones de presunto intento de modificar el resultado de las elecciones del 2020.
Fiscalía de Venezuela emite nueva orden de aprehensión contra el opositor Antonio Ledezma.
Y la Unión Africana suspende a Níger hasta que se restablezca el orden constitucional.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 22 de agosto de este año 2023 y aquí el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba.
El régimen de La Habana usa la inteligencia artificial para fortalecer su autoritarismo y vigilar la opinión de los ciudadanos, según la denuncia de Provox, una organización que lucha contra la desinformación en el contexto latinoamericano. Yolanda Huerga entrevistó para el siguiente reportaje a María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad asentada en Estados Unidos.
El observatorio ProVox considera que el régimen de Cuba ha incorporado la inteligencia artificial a su arsenal digital para fortalecer su autoritarismo y monitorear a los ciudadanos.
El uso de recursos tan avanzados como la inteligencia artificial para manipular contenidos representa una amenaza importante para el ecosistema informativo dentro de estos países, donde el uso de estos recursos es muy avanzado para poblaciones muy desprotegidas, muy censuradas a través del Estado, a través incluso de creaciones de marcos legales para censurar la opinión en línea.
Indicó María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad.
El uso de recursos del Estado para manipular las conversaciones de redes sociales, pues deberían generarnos una alerta a toda la comunidad internacional sobre cómo regímenes autoritarios están utilizando las tecnologías también para censurar y para limitar la libertad de expresión.
En un encuentro en febrero de este año, el gobernante Miguel Díaz-Canel sostuvo que para determinados programas priorizados se han dado soluciones desde la inteligencia artificial. La compañía estadounidense de ciberseguridad, Mandiant, propiedad de Google, comprobó un aumento en el uso de la inteligencia artificial en campañas de manipulación de información en línea a favor de gobiernos como el cubano, el ruso, el chino, entre otros. ProVox alertó sobre el peligro que representa que gobiernos autoritarios, no solo locales, sino también transnacionales, compartan estrategias para utilizar recursos que mutilen cada vez más la libertad de expresión y permitan un mayor aislamiento de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, residente en el poblado pesquero de Cabañas del municipio artemiseño Mariel, envió el pasado viernes una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros organismos del Estado en la que recuerda a las autoridades cubanas que el acceso a servicios de agua potable son derechos humanos básicos.
El derecho al agua, en el caso del poblado de Cabañas, el municipio Mariel de la provincia Artemisa, está siendo insatisfecho desde los años 90. Este poblado contaba con un acueducto que servía un agua de unos pozos que están a solo 2 kilómetros del pueblo, que tienen una calidad, según se ha comprobado por pruebas de laboratorio. Específicamente en 94, a unos dirigentes de la zona, se les ocurrió la idea de trasladar la toma de agua a una presa de San Juan, le dicen, que está a 13 kilómetros del pueblo aproximadamente. Desde entonces hay fallos con el suministro del agua. El pueblo de Cabañas estaba hasta 3 meses sin el servicio de agua. Se viene proponiendo por muchos ciudadanos que se haga una inversión para poner de nuevo la toma en el lugar original. Respuesta: ninguna. ¿Por qué dirigirles la petición? Porque esta vez la acompañamos de copia a representantes especiales de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas, entre otras instituciones internacionales, hacen donaciones continuamente a estos señores, y con esto se está demostrando el mal uso de los recursos.
La misiva relata que el agua que desde 1994 se sirve a los cabañenses es de mala calidad, en ocasiones con mal olor, porque la fuente de abasto es la presa San Juan, donde se arrojan cadáveres de animales y otros desechos, y es usada por los bañistas.
Las medidas de bancarización servirían para organizar el sector privado cubano. José Luis Ramos preparó una nota sobre ese tema.
La bancarización en Cuba afecta mucho más al ciudadano común que a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, y agregó: estas medidas tienen un efecto colateral sobre estas empresas, pero realmente no tiene una implicación notoria.
Y esto se debe a que la mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas realizaban operaciones mediante la subdeclaración de impuestos y subdeclaración de las ventas. Y por tanto, bueno, ocurre que la medida realmente no solo responde a las necesidades de la dinámica del mercado cubano, sino que organiza el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque entonces garantiza, le da pie al sector privado a organizarse mucho mejor dentro de la dinámica informal para la subdeclaración, tanto de las ventas como, finalmente, por supuesto, de los impuestos.
Yo creo que la bancarización y todo esto que han hecho ellos es una necesidad, porque prácticamente hay muy poco efectivo.
Dijo el periodista Orlando Freire Santana, especializado en temas económicos. El sector privado se va a tener que adaptar, apuntó.
Pues el sector privado en un momento va a tener que necesitar un dinero efectivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente el dinero que tengan no lo depositarán en los bancos, lo mantendrán a su nivel. Cada vez depositen menos dinero en los bancos, porque es que se ha perdido la confianza en el sistema bancario.
La resolución del Banco Central de Cuba indica que las pymes, cooperativas, empresas no podrán usar cajeros para sus cuentas corporativas, que operarán solo para personas naturales, y las firmas deberán depositar sus ingresos sin falta en el banco entre 1 y 5 días después de la recaudación.
Lo que subdeclaraba va a quedar subdeclarado, y en tal sentido solo van a aportar al gobierno cubano lo que estaban declarando de manera formal. Por ejemplo, en las cafeterías, los restaurantes, cualquier sitio, ellos van a seguir cobrando un volumen, de ese volumen van a declarar 1%. ¿Y cuál es el que van a declarar? El que cobren a través de transferencias de los clientes. Lo que venía sucediendo hasta la fecha, si se vendían 20 platos, declaraban la venta de 5 y 15, sencillamente no se declaraban. Eso va a seguir ocurriendo.
Cuba puso en marcha la bancarización en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte crisis de liquidez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un total de 190.747 turistas visitaron Cuba en julio, lo que complica la meta del gobierno de alcanzar los 3,5 millones de visitantes este año. El diario 14 y medio destacó que aún no se han alcanzado los 2 millones de viajeros y que las previsiones de 3,5 millones son poco realistas.
También señaló que noviembre y diciembre suelen ser los 2 mejores meses del año para el sector, pero septiembre y octubre son los peores por ser la temporada ciclónica. La Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, sin embargo, destacó que en este mes de julio hubo un 178% más de turistas que en julio del año pasado.
Y el programa Di Punto Verso, integrado al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con la colaboración del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido 60, concluye el próximo 25 de agosto la tercera edición de la serie de fotografías Índice, que este año ha estado dedicado al adulto mayor, retos, desafíos y la situación de vulnerabilidad. Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro así lo explicó en una comunicación con Martín Noticias.
La iniciativa ha contado con material gráfico que hemos colocado en redes sociales, con la intención de sensibilizar y concientizar la precariedad con la que viven una gran parte de las personas de la tercera edad en nuestro país, además de tener también encuentros presenciales, como por ejemplo el que sostuvimos con parte de nuestro equipo y la profesora Teresa Díaz Canals, donde tocamos varios temas como la ética compasiva, cómo afecta la bancarización y la crisis actual a los adultos mayores, además de abordar temas incluidos en la década del envejecimiento saludable y cómo aportar, sobre todo desde la sociedad civil, en estos temas a lo interno del país. Creemos que urge acciones para visibilizar la situación de los más vulnerados. Es esencial que el adulto mayor disfrute de derechos humanos básicos, atención sanitaria de buena calidad y, sobre todo, creemos que hay que poner énfasis en la discriminación contra la edad, que si bien afecta de manera general a todas las personas, de forma específica el adulto mayor se lleva la peor parte y recibe los efectos más perjudiciales de este tipo de discriminación.
El activista Osvaldo Navarro indicó que las organizaciones se han comprometido a continuar con la visibilización de estos temas y otros en Cuba.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió la libertad del prisionero de conciencia cubano Michael Castillo El Osorbo y recordó que el pasado domingo el rapero e intérprete de Patria y Vida cumplió 40 años de edad. Osorbo cumplió años, pero sigue tras las rejas por atreverse a exigir la libertad de Cuba, declaró Díaz-Balart en Twitter.
El legislador republicano de la Florida dijo que el Osorbo, como miembro del movimiento San Isidro y co-creador de Patria y Vida, tiene una valentía que no conoce límites. El régimen debe rendir cuentas por cualquier daño infligido a este valiente líder de los derechos humanos, subrayó Mario Díaz-Balart. 12:11, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Marineros de Seattle ganan su séptimo juego consecutivo. Leo Messi y el Inter de Miami ahora van por su segunda copa. Además, futbolistas españolas han sido recibidas con honores después de ganar el Mundial Femenino. Todo esto y más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía y pasamos a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump confirma que el jueves comparecerá ante un tribunal de Atlanta. Los detalles en este reportaje de la AFP.
Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las cuatro investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.
Y mientras el presidente Joe Biden elogió ayer la resiliencia de la gente de Maui después de que los incendios forestales mataran a más de 100 personas en la isla hawaiana hace tan solo 2 semanas y dijo que Estados Unidos lo apoyará todo el tiempo que sea necesario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden prometió el lunes a los sobrevivientes de los incendios forestales de Hawái que el gobierno federal ayudará a la isla de Maui durante el tiempo que sea necesario para recuperarse, después de que él y su esposa Jill recorrieran los daños causados por el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. Biden llegó a Maui 13 días después de que los incendios forestales, que se han cobrado al menos 114 vidas, devastaran la parte occidental de la isla. El presidente reconoció la devastación abrumadora, pero dijo que Maui perseveraría a través de la tragedia.
Well, I've observed in my short time here today.
Dice que lo que ha observado en su breve tiempo en Maui es el coraje de la comunidad, el sentido de unión que tienen, que no es una comunidad ordinaria, que es una comunidad basada en la fe mutua. Biden y su esposa observaron de cerca la devastación. Pasaron la mayor parte de su visita en Lahaina, una ciudad histórica de 13.000 habitantes que fue prácticamente destruida por las llamas. Biden se reunió primero con las víctimas del incendio y luego con los socorristas y funcionarios estatales y locales que le informaron sobre la respuesta en curso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La misión de Estados Unidos ante la OTAN advirtió que Rusia está sintiendo los efectos del aislamiento de la comunidad internacional. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, así como la Unión Europea y otros socios internacionales, están enviando un mensaje fuerte al gobierno de Rusia por sus acciones contra Ucrania, recalcó la misión de Estados Unidos por medio de Twitter.
Y mientras Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para la liberación de 5 ciudadanos estadounidenses retenidos en la Nación Islámica. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de meses de negociaciones con Qatar, Omán y otros países como intermediarios, Irán afirmó que podría tomar hasta 2 meses como máximo la liberación de 5 prisioneros estadounidenses una vez que se firme el acuerdo con Estados Unidos. La confirmación correspondió a Nasser Kanani, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
Hemos estado intercambiando mensajes con los estadounidenses a través de Qatar y Omán durante meses. Para nosotros, un intercambio de prisioneros es una cuestión puramente humanitaria y no hemos establecido condiciones previas para ello. Les hemos dicho a los intermediarios que estamos listos para el canje dentro de un marco mutuo de acuerdo.
Teherán y Washington llegaron a este acuerdo a principios de este mes y como parte del mismo, Estados Unidos acordó liberar 6.000 millones de dólares en activos iraníes embargados por sanciones que se han mantenido en Corea del Sur y que fueron transferidos al Banco Central de Suiza para su intercambio y transferencia a Irán, según informaron medios surcoreanos. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, Estados Unidos ha estado en contacto con las familias de los 5 ciudadanos liberados y aclaró y fue contundente con algunas condiciones del acuerdo.
Espero que el acuerdo los conduzca a su regreso a casa en Estados Unidos. En cualquier caso, Irán no recibirá ningún alivio de las sanciones. Los fondos privados de Irán se utilizarán y transferirán a cuentas restringidas, de modo que el dinero solo pueda ser utilizado con fines humanitarios.
4 de los ciudadanos ya fueron puestos bajo arresto domiciliario y un 5º ya lo estaba como paso previo a su liberación. Los 3 estadounidenses identificados son Siamak Namasi, Emad Shargi y Morad Tavaz. Hay otros 2 prisioneros cuyas familias pidieron no revelar su identidad y existe además un número indeterminado de extranjeros residentes de Estados Unidos bajo cautiverio en Irán, entre ellos Shahab Dalili, en prisión desde el 2016, detenido cuando fue al funeral de su padre en Teherán. Este acuerdo solo incluye a ciudadanos estadounidenses. Irán ha sido acusado de utilizar presos con doble nacionalidad como una forma de presión para el intercambio de prisioneros con otros estados, una estrategia que organizaciones de derechos humanos han bautizado como diplomacia de rehenes. Las familias de los estadounidenses cautivos en Irán han dicho que sus seres queridos fueron detenidos bajo acusaciones falsas para ser utilizados como monedas de cambio, mientras Irán ha negado esas acusaciones, afirmando que los extranjeros han sido tratados de acuerdo a sus leyes nacionales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Entonces, con 18 minutos, tiempo de noticias de América Latina, la Fiscalía de Venezuela emite una nueva orden de aprehensión contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, por lo que solicitará su extradición desde España, donde se encuentra exiliado. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el dirigente opositor y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, actualmente exiliado en España por supuestamente referirse a presuntos planes de rebelión militar en una entrevista televisiva. Saab aseguró que le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir.
Nuevamente, el Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona. Aspiramos que actúen las autoridades de España, que las leyes internacionales se respeten y pueda ser procesado no solo esta persona, sino los hombres y mujeres que lo acompañen en Venezuela o fuera de Venezuela en ese macabro plan.
Horas antes, Ledesma aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y descartó que la candidata a la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, a quien respalda, esté participando en actos de conspiración.
Pero cuando María Corina Machado y quienes la respaldamos promovemos elecciones primarias y decimos hasta el final y hasta el final es que no nos vamos a dejar someter a las reglas del juego caprichosas y arbitrarias de quienes desgobiernan al país, eso es rebelión, eso es conspiración. O sea, que hablemos con militares es una conspiración. O sea, que María Corina Machado, que habla con tenientes, subtenientes, capitanes, sargentos, distinguidos, guardias nacionales, que la abordan en las alcabalas y que en calladito le dicen, eche para adelante, no se rinda. Eso es conspiración.
Ledesma aclaró que el planteamiento de la Fuerza Armada Nacional es que haya respeto a la Constitución y que no ataquen a los ciudadanos que esperan participar en la primaria presidencial del 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica a Venezuela por cambiar la directiva de la Cruz Roja local y del Partido Comunista. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica al gobierno venezolano tras su intervención sobre la Cruz Roja y el Partido Comunista. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó el lunes a través de un comunicado que resulta especialmente preocupante que la justicia venezolana haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria. Hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano cambió la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, férreo opositor al presidente Nicolás Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras. Según la CIDH, estas decisiones judiciales son arbitrarias y no solo afectan la libertad de asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral y crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional. La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Maduro ordenó la salida de la OEA del país luego de que el secretario general Luis Almagro no reconociera su reelección de 2018 por considerarla fraudulenta.
Y mientras el gobierno de Panamá alertó sobre la necesidad de un control migratorio urgente en la frontera del Darién, donde solo en lo que va del mes de agosto han cruzado más de 42.000 personas. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis migratoria en la frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, continúa y se agrava día a día. Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá revelan que tan solo en los primeros 18 días del mes de agosto, 42.000 personas recorrieron la inhóspita selva, es decir, un promedio de 2.500 por día. Luego de una gira en Cañas Blancas, el lugar más próximo al puesto fronterizo de avanzada del gobierno panameño, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, resaltó la necesidad de una regulación migratoria en los países involucrados.
Y esto viene en aumento. Porque sabemos que hay problemas en el sur. ¿Cuál es el llamado? Esto tiene un límite. Así como para la pandemia se controló la frontera, no entendemos.
A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que al final de año habrán cruzado el Darién unos 400.000 inmigrantes. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, también alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad que realizan este recorrido, ya que en cifras totales en lo que va del año, 60.000 menores han pasado por la selva y de estos, 219 fueron separados de sus padres o fallecieron en el trayecto.
El 60% son niños, adolescentes que están transitando por nuestro territorio.
Donde nace la migración, no dejar que esos niños fluyan por el Darién. Cuando llegan aquí nos toca atender.
En total, 300.000 personas han cruzado la selva en lo que va del año y el conflicto es tan grande que ha obligado a las autoridades panameñas a establecer varios albergues en todo el país. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó este año un centenar de sepulturas en un cementerio cercano a la selva para migrantes fallecidos en el recorrido. Sala de redacción, Voz de América.
El Parlamento Centroamericano Parlacén aprobó ayer en Managua la incorporación de China como Estado observador de ese órgano y revocó la calidad de observador permanente de Taiwán. El ingreso de China como observador permanente del Parlacén fue propuesto por la bancada nicaragüense y la iniciativa obtuvo respaldo de la mayoría de los parlamentarios durante una asamblea plenaria.
Belice y Guatemala son los dos únicos socios diplomáticos que le quedan a Taiwán en Centroamérica después de que el 26 de marzo Honduras rompiera sus nexos con Taipei para establecerlos con China. China reclama la soberanía sobre Taiwán y ejerce presión para que gobiernos y organizaciones internacionales no reconozcan su independencia.
Entonces, 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. La Unión Africana ha suspendido a Níger hasta el restablecimiento del orden constitucional en ese país. Europa Press tiene este reportaje.
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido este martes a Níger de su participación en el organismo hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país tras el golpe de Estado perpetrado por el actual líder del país, el general nigerino Abdourahmane Tchani. El Consejo ha reiterado este martes en un comunicado su condena inequívoca al golpe militar en el país, a la par que ha tomado nota de la decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de intervenir militarmente en el país. En este sentido, ha pedido a dicha comunidad que realice una evaluación de las implicaciones económicas, sociales y de seguridad que tendría un despliegue de sus fuerzas de reserva en Níger. Asimismo, el Consejo ha reafirmado su plena solidaridad con los esfuerzos de la comunidad para restablecer el orden constitucional por medios diplomáticos.
Y el jefe del grupo mercenario ruso Wagner dice estar trabajando en África. Los detalles en este informe de la agencia de noticias AFP.
El grupo paramilitar ruso Wagner está trabajando para una África más libre. Así lo aseguró su líder, Yevgeny Prigozhin, en un video publicado el lunes en el que se presentó como la pesadilla de los yihadistas del grupo Estado Islámico y Al-Qaeda. Estamos trabajando. La temperatura es superior a los 50 grados Celsius, tal y como nos gusta. El grupo Wagner realiza una misión de reconocimiento, haciendo a Rusia aún más grande en todos los continentes y a África aún más libre. Prigozhin solicitó la ayuda de voluntarios que quieran unirse al grupo para ejecutar las tareas establecidas, proporcionando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para su contratación. Este antiguo aliado del Kremlin hizo pocas apariciones desde el fallido motín de su grupo contra la cúpula del ejército ruso el pasado junio. Wagner mantiene una presencia militar significativa en África, donde se alió con los gobiernos de varias naciones, incluidas Malí y la República Centroafricana. Las aparentes actividades del grupo en el continente se producen en momentos de tensión en Níger, sacudido desde julio por un golpe de Estado que derrocó a su gobierno e instauró una junta militar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes que Grecia participará en el entrenamiento de aviadores ucranianos para pilotar cazas F-16. Zelensky dio a conocer la noticia en Atenas, donde se reunió con el primer ministro de Grecia. El pasado domingo, Países Bajos y Dinamarca prometieron donar cazas F-16 a las fuerzas ucranianas que luchan contra Rusia.
Y Corea del Norte reanuda sus vuelos internacionales tras una suspensión de 3 años. Los detalles con la AFP.
Este avión de la aerolínea nacional Air Koryo aterrizó en la mañana en Pekín procedente de Pyongyang en el primer vuelo comercial entre ambos países desde que el régimen de Kim Jong-un cerrara sus fronteras en 2020 por la pandemia de coronavirus. Periodistas de AFP vieron apenas 2 norcoreanos saliendo por la puerta de llegadas, reconocibles por lucir tarjetas con los rostros de los exdirigentes Kim Il-sung y Kim Jong-il, el abuelo y el padre del actual líder. En sentido inverso, un vuelo de Air Koryo despegó de Pekín con destino a Pyongyang, según una página en internet de seguimiento de vuelos. Según NK News, un portal web especializado en la actualidad norcoreana, la aerolínea prevé igualmente 2 vuelos entre Pyongyang y Vladivostok en el extremo oriente ruso, entre viernes y lunes. Corea del Norte no había mostrado señales de apertura de sus fronteras hasta las últimas semanas. El mes pasado, responsables chinos y rusos asistieron a un gran desfile militar en Pyongyang, y la semana pasada una delegación de deportistas norcoreanos fue autorizada a participar en una competición de taekwondo en Kazajistán.
al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí y a las 12 del mediodía de mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.